en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora la atención de medio mundo está puesta en la búsqueda contrarreloj del submarino Titán. Según los cálculos de la Guardia Costera estadounidense, estamos en el final de la cuenta atrás y en estas horas, quizá en estos minutos, se agotará el soporte vital de oxígeno para los 5 ocupantes del sumergible. Pero mientras hablamos de esto, en otro punto del Atlántico, entre la isla de Gran Canaria y las costas del Sáhara, hace menos de 48 horas, que se hundió una lancha neumática que llevaba a bordo entre 50 y 60 personas. Se rescataron a 24 de ellas, 2 cadáveres también, uno de ellos de un niño, y el resto del pasaje está desaparecido, una treintena aproximadamente de personas. Puedes imaginarte que 24 horas después las posibilidades de encontrarlos con vida pues son ya muy, muy escasas. Hace apenas una semana naufragó también en el mar Jónico, frente a las costas de Grecia, una barcaza donde viajaban hacinadas al menos 400 personas. Apenas 100 fueron rescatadas con vida. Del resto no se sabe nada y ni siquiera conocemos de cuántos desaparecidos estamos hablando. Todas son búsquedas que se han hecho en el mar, pero de realidades completamente diferentes. No tiene nada que ver la aventura y el privilegio de bajar a ver los restos del Titanic con el problema de las mafias de la inmigración irregular que cada año se cobran miles de vidas en su camino hacia las costas europeas. No se trata de caer en una demagogia fácil, de por qué a unos sí y a otros no, pero llama la atención el esfuerzo y el interés que suscita la búsqueda del submarino desaparecido en aguas del Atlántico Norte, mientras pasamos página rápidamente de la muerte con de personas que se embarcan para huir de la miseria. Quizás sea por eso, porque la tragedia en el mar es tan habitual en las rutas de la inmigración que se pierde el interés. Nos acostumbramos a este tipo de desgracias. Por contra, la historia del submarino resulta totalmente inusual y tiene además unos componentes muy llamativos. Una cuenta atrás, la leyenda del Titanic o lo curioso que resulta ver cómo haya gente que puede permitirse excursiones a 250.000 euros el pasaje a casi 4.000 metros de profundidad. Salvar vidas en cualquier caso está justificado siempre y en cualquier situación sin distinción. Eso tiene que estar por encima de cualquier paradoja y de cualquier debate. El mar no entiende de fronteras o nacionalidades, no discrimina entre sexo, raza, origen o credo. El mar impone las mismas reglas y puede ser igual de implacable absolutamente para todos. Pues además de esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que el mercado inmobiliario en España sigue dando muestras de pérdida de dinamismo. La cosa se está empezando a ralentizar. Por tercer mes consecutivo, el número de hipotecas sobre viviendas ha vuelto a bajar. En abril ha caído más de un 19% con respecto al mismo mes del año pasado. Además, el interés medio de los nuevos préstamos no deja de aumentar y supera el 3%. Terrible suceso también el que ha ocurrido esta madrugada en Fuengirola, en Málaga. El cliente de un VTC ha matado a puñaladas al conductor de ese vehículo en el que viajaba. Este hombre ha sido detenido y todo apunta a que tiene algún tipo de problema mental. Y en París, los servicios de emergencia siguen trabajando en torno a esa explosión registrada este miércoles en un edificio del centro de la capital francesa y que redujo a escombros 2 edificios. Bajo una intensa lluvia, los bomberos están buscando a una persona desaparecida. De momento, el número de heridos se eleva a 37. Y a poco más de un mes del viaje a Lisboa para la JMJ, que incluye una visita a Fátima, el Papa ha ordenado la publicación del decreto que reconoce las virtudes heroicas de Sor Lucía dos Santos, testigo de las apariciones de la Virgen junto a sus primos Francisco y Jacinta. También reconoce el martirio del siervo de Dios Manuel González Serna y 19 compañeros seminaristas y laicos asesinados por odio a la fe en la localidad sevillana de Constantina en 1936. Y el 62% de la población mundial vive en países sin libertad religiosa, una persecución que se ha agudizado en 47 de los países donde más se ataca este derecho fundamental. África es el continente más violento por los ataques de un yihadismo en crecimiento, según los datos del último informe sobre la libertad religiosa en el mundo que hoy ha presentado la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha sorteado ya el calendario de la primera división.
Acaba de conocerse en un sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol el calendario de la temporada 23-24. Vamos con algunas fechas importantes del calendario, Fouto.
Bueno, en la primera jornada de liga, donde el actual campeón, el Barça, visitará el Coliseo en Alfonso Pérez para medirse al Getafe, y el Real Madrid visitará la Catedral de San Mamés para medirse al Athletic de Bilbao. Además, el Atlético de Madrid recibe al Granada. Otro atractivo, Sevilla-Valencia para esa primera jornada. El resto, Almería-Rayo, Celta-Osasuna, Las Palmas-Mallorca, Villarreal-Betis, Real Sociedad-Girona y Cádiz-Alavés. Apunten las fechas importantes de los dos clásicos. 29 de octubre, Camp Nou, Barça-Real Madrid. 21 de abril, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça. La Liga 2023-2024 arranca el 11 de agosto y termina el 26 de mayo. El calendario íntegro lo pueden consultar en cope.es.
El Real Madrid ha hecho oficial la ampliación de contrato de otro futbolista, de Nacho Fernández, por una temporada más. Faltan por anunciar las de Luka Modric y Dani Ceballos.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a partir de hoy hasta más o menos la semana de San Fermín, ya te digo yo que el repartidor de correos va a ser la persona más temida y puede también que la persona más odiada en todo nuestro país. Y es que pues hoy ha comenzado ya en muchos ayuntamientos de España el sorteo de las mesas electorales para las elecciones del mes de julio. Hasta el próximo miércoles 28 de junio se van a sortear esas mesas, por lo que las notificaciones sí hemos resultado elegidos, agraciados, esto como si fuese el gordo de la lotería. Bueno, pues con las mesas electorales, pues eso, que las notificaciones comenzarán a llegar a nuestras casas muy prontito. Más de uno, como ve al de correos, pues es que directamente se va a esconder y no le va a abrir la puerta. Bueno, el sorteo comienza hoy. Pero, ¿cómo se hace?
Se convoca un pleno en el que van todos y la secretaría. Se convoca pleno, van los concejales y se hace el sorteo para ver que todo sea legal. Que hay 200 personas, ya sabes quién es mayor, quién está bien y quién no. Así que eso, lo mismo, pleno y la secretaría aprieta el botón.
Natalia Vega es concejal en el Ayuntamiento de Oci Costeán, en la provincia de Huesca. Es un consistorio muy chiquitito, por lo que allí solo se sortea una mesa. Todavía no lo han hecho, pero ese acto, que por cierto se llama acto de insaculación, con lo fácil que es decir sorteo, pues lo llaman acto de insaculación, es el mismo en toda España, independientemente del número de habitantes. Donde sí han celebrado ya el sorteo es en el ayuntamiento más grande de España, y donde más presidentes, vocales y suplentes han tenido que sortearse. En total, 31.302 personas a las que este año les ha tocado el premio gordo de estar en una mesa electoral en pleno verano madrileño el próximo 23 de julio. Borja Fanjul es el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Para el común Borja de los mortales, ¿cómo es ese pleno? Ese proceso por el que se han elegido a los miembros de las 3.500 mesas electorales que en este caso habrá en la ciudad de Madrid el próximo 23 de julio.
Bueno, esto es un pleno extraordinario que temen todos los ciudadanos, porque al final lo que conseguimos con esto es que 31.302 personas mayores de edad pues tienen un domingo entero participando en las mesas electorales desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche. Es un pleno extraordinario que empieza con una prueba en la que, a través de un programa informático, se reordenan una serie de números. Cada número corresponde a uno de estos 31.302 vecinos de Madrid. Y al cabo de unos segundos pues ya tenemos finalizada la prueba, vemos que todo funciona y ya un miembro de la Junta Electoral Central lo que hace es hacer la prueba definitiva, se imprime, se firma y ya tenemos pues a los 9 miembros de las mesas, al presidente, los suplentes, los vocales y los suplentes de los vocales, así que...
O sea, que es todo es muy rápido. Es muy rápido, es a través de un programa informático, como nos cuentas. Pero, Borja, ¿quién sí le da el botón?
Al botón le da un miembro de la Junta Electoral de zona. Es un funcionario público que pide permiso al presidente del pleno del ayuntamiento y es el que toca el botón en última instancia.
Y una vez, Borja, que ya se ha llevado a cabo este sorteo, que se llama, por cierto, acto de insaculación, ¿no?
Sí, se llama acto de insaculación o simplemente sorteo.
Sí, mucho mejor. Es más sencillo y nos entendemos todos, además. Bueno, pues una vez que tiene lugar este sorteo, Borja, ¿cuándo nos vamos a enterar los ciudadanos de que hemos sido convocados a una mesa electoral? ¿Pueden venir, además, en varias ocasiones a buscarnos a casa?
Es la semana que viene. Tarda más o menos una semana la Junta Electoral en comunicar a cada madrileño que tiene que acudir a una mesa. Suele ser una semana, 10 días.
Este año sois conscientes de que estamos todos más pendientes del sorteo de las mesas electorales que del sorteo de lotería de Navidad, ¿no?
Es que este año, de verdad, que este sorteo es una auténtica lotería, porque hay mucha gente
efectivamente,
pues, que tiene pensado irse de vacaciones. Tienen que saberle los madrileños que el que tenga unas vacaciones pagadas, esta vez no suele pasar, porque no suelen convocar elecciones en periodo vacacional, el que tenga las vacaciones pagadas no tendrá que acudir a una mesa electoral. Podrá excusarse ante la Junta Electoral y no tendrá que acudir.
Bueno, es algo que tienen que saber los madrileños y el resto de españoles, porque sí es verdad que es una novedad que se incluyó, pues una vez que conocimos la convocatoria de estas elecciones generales anticipadas el 23 de julio, en plenas vacaciones, pues para la mitad de los españoles. Así que se hizo esa excepción que conocimos pues hace unas semanas por parte de la Junta Electoral Central. Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones, Borja.
Muchísimas gracias, Pilar.
Muy muchas amable. Bueno, pues eso, que en el Ayuntamiento de Madrid ya se ha celebrado ese sorteo, en otros muchos de nuestro país también, y que van a empezar los sorteos por toda España. Así que en muy pocos días ya podemos empezar a recibir esa notificación que, por cierto, nos tienen que entregar en mano de que hemos sido convocados bien como presidente, bien como vocal o bien como suplentes a una mesa electoral. A partir de ahí, pues contaremos con 7 días para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada, bien justificada, para poder librarnos de estar precisamente en esa mesa electoral. Y este año, como señalábamos, pues tenemos la excusa de las vacaciones. Pero en esto, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí también hay letra pequeña.
Sí, primero la fecha, porque vale, tenemos vacaciones contratadas, pero ¿valen en cualquier momento? No, todo no vale. Si las contrataste antes del 29 de mayo, que fue cuando salió Pedro Sánchez a anunciar que tendríamos que votar el próximo 23 de julio, sí que vale. Si lo hemos hecho después, para tenerlo como excusa, pues no, esto no funciona. Segundo, tienes que demostrar un perjuicio económico o algún trastorno grave. Perjuicio económico, pues si tienes un contrato, lógicamente se justifica de que tienes unas vacaciones contratadas con anterioridad.
Y que perderías
exacto,
dinero, lógicamente.
Una factura, ¿no? Del hotel que has cogido, del apartamento, del camping, unos billetes de avión. Bueno, pues eso también hay que llevarlo junto con la alegación para demostrar ese perjuicio económico. Trastorno grave, ¿cómo lo demostramos? Pues, por ejemplo, un viaje nos pilla el 23 de julio, estamos en un viaje en casa de un familiar nuestro en el extranjero. No es lo mismo ese trastorno que nos ocasiona el haber viajado, nosotros estamos allí desde hace una semana o desde hace 15 días, que volver desde el pueblo a la ciudad, ¿no? Pues
claro,
eso
que aquí
hablamos
hay muchos
de demostrar
también, porque tú dices, oye, es que yo solo tengo una semana de vacaciones y me coincide y me voy a una segunda residencia que tengo en tal punto de España. Eso también no es un trastorno.
Exacto.
Pero si es verdad que a lo mejor ahí no hay un trastorno económico, pero sí un trastorno familiar o personal.
Exacto. En cualquier caso, es conveniente recordar que la Junta Electoral de Zona es la que tiene que valorar la viabilidad de la excusa. Es decir, que lo que le pueden valer a una junta no le tiene
eso
por qué
es,
valer a otra. Y además
es.
Estamos hablando de que es la primera vez que se introduce esta excepción. Así que no hay precedentes para valorar.
Lo curioso, Sofía, es que si las excusas muchas veces en una convocatoria de elecciones, pues como la que tuvimos hace poco, el 28 de mayo, cualquier otro año, las excusas muchas veces son peregrinas, habrá que estar muy pendientes de las excusas que se van a poner este año, porque me imagino que van a ser multiplicadas por dos, ¿no? Bueno, van a ser auténticos testamentos, ¿no? Así que, bueno, además, como lo decíamos, en este caso no hay mucho antecedente al que podamos agarrarnos con el tema de las vacaciones, así que no sabemos qué es lo que puede decidir cada junta sobre
bueno,
nuestros
motivos. Vacaciones, que sí, que pueden ser un motivo para que nos exima de estar en una mesa electoral, pero hay otros, como por ejemplo, tener más de 65 años, una discapacidad superior al 33%, estar embarazada de más de 6 meses o estar también en periodo de lactancia.
Otras, personal sanitario, por ejemplo, y tener guardia ese día, claro está, personas que tengan a su cargo mayores o menores que puedan acreditar que nadie ese día puede hacerse cargo. Y para aquellos que les haya tocado al menos 3 veces en los últimos 10 años, pues también pueden tener el premio, lógicamente, de no volver una cuarta. Pero tienen que haber acudido, ¿eh? Esto de que les haya llegado varias veces y que hayan presentado excusas y no haber ido, no.
Yo ya te lo conté, que conozco a una persona que le ha tocado este premio de estar 3 veces en unas...
Hombre, en ayuntamientos pequeños es frecuente, porque sí, en ayuntamientos pequeños, cuando hay poco censo...
Pero
pues,
esta chica es de Madrid, dice, madre mía, si tuviese la misma suerte que con la primitiva, ¿no? Pero gallo me cantaría. Bueno, luego vendrá la segunda ronda de premios, porque de todos los que aleguen y efectivamente se libren de estar en una mesa, pues habrá que sortear esos puestos, por lo que no pienses que el 6 de julio, si no has recibido la carta de Marras, ya puedes respirar tranquilo. No, que hasta unos días antes de las elecciones, todo es posible. Y si no tienes más remedio que estar en una mesa, pues tienes que saber que tienes derecho a una dieta, te corresponde una dieta de 70 euros, y a reducir tu jornada laboral al día siguiente en 5 horas, es decir, el 24 de julio. Bueno, es el premio de consolación en este gordo que tenemos este verano. Gracias, Buera.
A ti.
Pues a esta hora de la tarde, a 1:16, una hora menos en Canarias, puede que queden minutos. O quién sabe, que ya incluso se hayan quedado sin oxígeno. Pero en Estados Unidos calculaban que a partir de este mediodía los 5 ocupantes del Titán, ese submarino desaparecido el pasado domingo en aguas del Atlántico Norte, estarían ya sin autonomía y con serias dificultades para sobrevivir. Sí, es verdad que podrían haber tomado pues medidas para alargar esas horas de oxígeno, pero es algo que no se sabe, como tampoco se conoce la ubicación de este sumergible al que se sigue buscando en una cuenta atrás agónica. Esta madrugada, por cierto, se han vuelto a detectar sonidos más o menos cada 30 minutos desde alguna parte del fondo marino y todos los esfuerzos se centran en llegar precisamente a ese punto. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes, Manu.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe de esa búsqueda?
Bueno, lo que sabemos, por un lado, es que a última hora de la mañana se cumplen esas 96 horas que había en teoría de oxígeno para los 5 ocupantes, lo que no quiere decir que se vayan a quedar ya sin oxígeno, porque dependerá de cuál haya sido su ritmo de respiración, de si han estado más o menos tranquilos o no. El capitán que dirige la operación ha reconocido que no saben dónde está el sumergible. Y que no tienen nada claro de dónde vienen esos sonidos que han detectado. Han enviado la información para que sea analizada por expertos, pero la información no es concluyente, no deja nada claro. Son 10 barcos y varios sumergibles no tripulados los que están participando ahora en la operación de búsqueda y rescate, barcos y aviones también de 4 países, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. La intención es continuar con las labores de rescate pasado ese plazo de 96 horas, pero se desconoce durante cuánto tiempo.
Bueno, recordamos que los 5 ocupantes del Titán participaban en una expedición que quería llegar hasta los restos del Titanic para poder verlos de cerca, un viaje por el que habrían pagado hasta 250.000 euros. Es una experiencia que Manu precisamente vivió hace solo unos meses un youtuber mexicano, ¿no?, en ese mismo submarino que ahora está desaparecido.
Sí, Alan Estrada se llama, es un youtuber mexicano que para alimentar su canal de YouTube decidió subirse en el sumergible para ver los restos del Titanic. De hecho, primero lo intentó en julio de 2021, pero por problemas técnicos tuvieron que volver a la superficie y lo volvió a intentar un año después, en 2022. Asegura este youtuber que tanto él como sus compañeros de viaje eran conscientes de todos los riesgos.
Todas las personas involucradas en este tipo de expediciones sabemos a lo que vamos. Es decir, no es que se venda como una expedición turística y básicamente ir a Disney, no. firmas un release de muchas hojas en donde sabes y conoces todos los riesgos que esto toma.
Estrada cuenta que en este segundo intento con éxito perdieron el contacto con la superficie durante un tiempo cuando ya estaban a 1,000 metros de profundidad. Aún así siguieron bajando hasta los 2,000 metros e inesperadamente recuperaron la comunicación y consiguieron tocar fondo y ver los restos del Titanic. El youtuber insiste en que no era una excursión turística, sino una aventura plagada de riesgos.
Gracias, Manu. Pues la búsqueda continúa, pero el tiempo pasa y las posibilidades de encontrar el submarino y a sus ocupantes con vida son cada vez menos porque el oxígeno, como decíamos, está a punto de agotarse, si no se ha agotado ya. Puede ser tu caso o el de alguien cercano porque es bastante frecuente. Molestias digestivas, gases, hinchazón abdominal. Esto, unido a una alimentación incorrecta debido al ritmo que llevamos en el día a día, pues al final pesa en nuestra calidad de vida. Por eso recurrimos una semana más a Carlos Sánchez del departamento de I+D de HSN para ver qué nos recomienda. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y efectivamente, y aunque no es plato de buen gusto, lidiar con molestias digestivas es algo prácticamente cotidiano. De hecho, está estipulado que el llamado síndrome de intestino irritable afecta en torno a un 5 o un 15% de la población y es especialmente prevalente en mujeres. Por eso, me gustaría hablarte de la fórmula a base de aceite de menta, hinojo y jengibre que tenemos en HSN. La clave de este producto es que actúa como un relajante de la musculatura gastrointestinal y como antiinflamatorio, y eso se traduce en una disminución de estos síntomas y molestias que estamos comentando. En definitiva, este complex de aceite de menta que presentamos en forma de pequeñas perlas es una alternativa mucho más saludable a los típicos productos que suelen usarse para mejorar estos problemas. Como siempre, podéis encontrarlo en la web hsnstore.com.
Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Como siempre, gracias por tus consejos, Carlos.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes a todo el mundo.
Y las rebajas han empezado ya en nuestro país, en muchísimas tiendas, también de manera online. Es una buena oportunidad, ¿eh?, para comprar algo bueno, pues que te haga falta, ropa, tecnología, algo para la casa, a un precio más asequible, pero siempre con cabeza, ¿eh?, no comprar por comprar. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿vas a comprar? ¿Vas a ir a las rebajas? ¿Qué te hace falta? ¿A qué le has echado el ojo? ¿Lo has visto a lo mejor hace unos días, hace unas semanas? Y dices, esto cuando lleguen las rebajas vuelvo a ver si lo consigo. ¿Eres de los que, aunque no tenga que comprar nada específico, se asoma siempre, echa un vistazo a las tiendas por si encuentra alguna ganga? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Y ahora tenemos un mensaje de Pepe, Mónica.
Pues sí, Pilar, ¿quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Bueno, pues vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues, ojo, 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros extra más de ahorro Mi BP.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship
Pues acaba de comenzar el verano y ya nos avisan del primer episodio de altas temperaturas que vamos a tener a partir de hoy y que vamos a notar sobre todo este fin de semana, en el que vamos a asarnos de calor con temperaturas que en muchos puntos de la mitad sur van a rebasar los 40 grados. Empezamos bien, primeros compases del verano y primera ola de calor, con noches nos advierten que van a ser toledanas. Así que prepárate. Bueno, pues con la que nos viene encima hemos pensado que lo mejor es irnos a un lugar donde no saben qué es el calor. Para que te hagas una idea, ahora en verano, el día que más temperatura tienen, pues es 6 o 7 grados, y eso cuando hace muchísimo, muchísimo sol, porque lo normal es que estén a 1 o 2 grados bajo cero. Están altitos, a más de 3.000 metros de altitud, en un glaciar situado en los Alpes franceses, muy cerquita de Alpe d'Huez, que seguro que te suena por el Tour de Francia, y donde trabaja todos los veranos un español. Iker Santamaría, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iker, aquí ya estamos en España sudando por las temperaturas que nos vienen encima a partir de hoy, como decimos, especialmente este fin de semana. Danos un poquito de envidia, ¿qué temperatura tienes ahora mismo tú por allí?
Bueno, a ver, pues aquí ahora estamos abajo porque hoy está diluviando. Y aquí en el pueblo, pues no sé, habrá hoy... Hace calor también, porque hay como una ola de calor, no sé, unos 17 o así, pero lloviendo. Y arriba está cerrado porque había rachas de viento igual superiores a 100 kilómetros hora. Y cuando viene viento sur es lo que toca por aquí.
O sea, que no estáis ahora mismo en la cima de... en la parte de arriba de ese glaciar, donde, como decía, sí, las temperaturas, bueno, el día que mejor hace por allí son 6, 7 grados, eso cuando hace mucho sol, ¿no?
Sí, sí, sí. Allí cuando hace sol, o sea, te da la sensación de hace calor, pero sí, hace como mucho 6, 7 grados y si está nublado, pues fácil, te pones... A primeros de mayo hemos estado a menos 20, menos 30 arriba cuando sopla norte.
Madre mía, qué temperatura. Sí. Oye, y las noches me imagino que serán gélidas allí, lógicamente.
Sí, a ver, lo que pasa que no dormimos en el glaciar. Nosotros dormimos, el glaciar está a partir de 3.200 y el pueblo, la base de la estación, digamos, está a 1.700 o por ahí. Pero sí que pues está haciendo noches fresquitas y que por la mañana incluso algunos días helaba y todo así.
Bueno, el pueblo, como
o sea,
dices...
Ahora han venido tres días así como de viento sur y un poco de calima y esto pues como ahí en España también trae calor y mucha humedad.
Bueno, el glaciar nos decías que está a 3.200 metros, ¿no?, de altitud, sí. El pueblo a unos 1.700. ¿Cómo subís hasta el glaciar y, sobre todo, cuánto tardáis hasta llegar a esa altitud?
Pues hay una telecabina que tarda unos 30, 35 minutos, más o menos.
No apta para gente que tenga un poquito de vértigo o claustrofobia, ¿no? Me imagino, porque la cabina no creo que sea muy grande. Y 30 minutos subiendo y viendo que miras para abajo y dices, ay, Dios mío, esta altura que tenemos.
La verdad que hay buenas vistas, pero sí que hay puntos entre pilonas que igual va a más de 80, 90 metros de altura. Sí.
Oye, Iker, ¿cómo es trabajar en un glaciar? ¿Qué es lo que haces tú allí concretamente?
Pues, a ver, el glaciar, aparte de pistas normales para bajar y para entrenar esquí alpino, slalom y todo esto, pues tiene una zona destinada al freestyle, para el snowboard como para el esquí. Y allí hay saltos y hay barandillas y yo lo que me dedico es a, pues son... estructuras de nieve que te permiten la entrada a estructuras artificiales o pues estructuras de nieve que te permiten saltar. Pues al final del día pues está destrozado y yo me dedico a arreglarlo y prepararlo para el día siguiente, que durante la noche congela y a la mañana está duro de nuevo y pues otra vez vuelta a empezar.
Iker, el cambio climático pues está provocando que los glaciares por todo el mundo estén perdiendo toneladas y toneladas y toneladas de hielo a pasos agigantados. En ese en concreto, ¿cómo lo notáis? ¿Hay menos hielo?
Sí, a ver, este glaciar, pues como todos los de la zona, está en retroceso y pues hace años el hielo llegaba más abajo. O sea, la profundidad de hielo, pues ahí... No eres consciente de lo que baja o no, pero sí que ha retrocedido pues unos 50 o 70 metros. Y luego lo que también se nota pues es que en épocas anteriores, pues de hace 10, 15 años, pues sí que la temporada aquí empezaba el 20 de junio y acababa el 31 de agosto. Ahora lo han adelantado, porque en realidad aquí no esquías o practicas snowboard sobre el hielo glaciar. Aprovechas la nieve que ha acumulado la temporada porque es más confortable. Digamos que el hielo es una superficie que ese tipo de hielo es como el asfalto, es hielo con sedimento de roca que ha ido acumulando ahí durante años. Entonces cuando el hielo ese se sale, pues casi que ya la temporada se da por terminada. Entonces los espesores de nieve acumuladas sobre ese hielo cada año son menores.
Se me agota el tiempo, bueno. Iker Santamaría, muchísimas gracias, muy amable. Es que vienen las señales horarias de la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues pocas esperanzas hay ya de encontrar al submarino Titán y sobre todo de rescatar a sus 5 ocupantes, submarino desaparecido en aguas del Atlántico Norte el pasado domingo tras realizar una inmersión para explorar los restos del Titanic. La Guardia Costera estadounidense, apoyada por servicios de rescate de Canadá y de otros países, sigue peinando la zona, conoce bien el interior de este sumergible. Alan Estrada, él es un youtuber mexicano que el año pasado realizó esta misma expedición. Él mismo ha explicado que todo aquel que por propia voluntad se introduce en el submarino sabe bien a los riesgos a los que se expone.
Todas las personas involucradas en este tipo de expediciones sabemos a lo que vamos. Es decir, no es que se venda como una expedición turística y básicamente ir a Disney, no. Firmas un release de muchas hojas en donde sabes y conoces todos los riesgos que esto toma.
Aquí en España, y mientras todavía resuenan los ecos del lío político que hay en Extremadura para la conformación del gobierno autonómico, hoy han comenzado los sorteos de las mesas electorales que se van a constituir el día de las elecciones generales, el 23 de julio. Unos comicios para los que PSOE y PP continúan debatiendo sobre cómo sería el debate o debates electorales si de aquí a entonces los hubiera. Pedro Sánchez vuelve a lanzar su envite, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de campaña popular, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, le insta a decidir si quiere un cara a cara, a dos o a tres.
¿Qué temor tiene el Partido Popular a debatir? La imposibilidad de poder explicar este lamentable esperpento que estamos viendo de intercambio de votos por derechos, allí donde suma el Partido Popular con la ultraderecha.
El presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
Y a esta hora un barco con 16.000 vacas permanece atrapado en San Roque, en Cádiz, debido a una operación de la Audiencia Nacional por la que sospecha de que está transportando droga. El buque Maguasi Express partió desde Colombia y su destino era Egipto. Y más cosas. En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE. En los últimos 3 años ha aumentado el número de mascotas caninas en un 38%. Y bueno, claro, estamos ya en verano, llegan las vacaciones, el momento de viajar para casi todo el mundo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestras mascotas? Si nos las llevamos, es bueno saber qué requisitos nos ponen las aerolíneas o las compañías, por ejemplo, de tren, además de los hoteles y otros alojamientos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar, Sefi, si te parece, por el avión. ¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal. Luego, cada compañía aérea y cada país tiene sus requisitos. Mascotas y transporte no pueden pesar más de 8 o 10 kilos según la compañía y tenemos que pagar un suplemento. Dependiendo de con quién volemos y del destino, oscila entre los 25 y los 300 euros. Fíjate, Juan viaja siempre con su perrita y nos da un consejo para que hagan el viaje más tranquilos.
El hablar con el veterinario para ver si hay algún tipo de medicamento suave para que lleven mejor el viaje. Al fin y al cabo, es una experiencia, bueno, pues que puede ser un poco sofocante, ¿no?, de nervios. Nosotros le pusimos una especie de cremita en las encías, eso la tranquiliza para que vaya relajada en el avión, y así fue. La verdad que no dio ningún problema en ningún momento.
La perrita de Juan y Marta, Chiqui, viajó a los pies de sus dueños en avión a Ámsterdam, por ejemplo. Conviene visitar siempre, Pilar, las páginas web de las compañías aéreas y también las del país al que vamos a viajar para asegurarnos de las condiciones.
Bueno, los perros de más de 8 kilos tienen que viajar en la bodega del avión, aunque no todas las compañías aéreas tienen este servicio. Bueno, dejamos el avión, nos vamos al tren. ¿Aquí cómo va la cosa, Sefi?
Pues mira, en cuanto a documentación, peso de la mascota y transportivo homologados, es lo mismo. La tasa es de 10 euros con billete normal, pero desde septiembre del año pasado permiten viajar a perros de hasta 40 kilos, solo en algunos trayectos y con un suplemento de 35 euros. Empezaron en el trayecto de Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, con algún tren que para en Zaragoza, han sumado ya Málaga y este mismo mes han incorporado los AVE de Alicante y Valencia. Han viajado ya casi 900 perros grandes en tren, que se suman a las miles de mascotitas pequeñas que han transportado en el ferrocarril. La experiencia es muy buena, nos cuenta Santiago Fernández Barea.
Incidencias han sido, diría que mínimas, como decías, casi casos anecdóticos, que por otra parte en un tren y con las millones de viajeros que movemos, pues siempre hay incidencias, pero en general han pasado perfectamente, digamos, desapercibidos para el resto del pasaje y todo ha ido bien, ¿no? Si ha habido alguna pequeña anécdota, pues la hemos intentado corregir, pero bueno, ha ido muy bien.
También Renfe tiene indicaciones en la web y una guía de consejos súper interesante, sobre todo para las primeras veces. Por cierto, permiten viajar sin bozal ya a los perros grandes y están a punto de permitir la entrada al tren a algunos roedores como hámster. Ampliarán también los destinos del AVE en los que pueden viajar perros grandes. Y por cierto, Pilar, no podemos viajar con cualquier mascota en transporte público. Por ejemplo, no podemos llevarnos una pitón. O una boa constrictor, ¿no?
Pero un hámster lo podemos llevar.
Pues están a punto de hacerlo. Por el momento, perros, gatos, hurones y aves no de corral. Las gallinas tampoco.
Las gallinas ni la boa, tenemos claro que no podemos viajar con ella. Bueno, que hay muchos alojamientos donde admiten mascotas, hoteles, casas rurales, también apartamentos y campings. Algunos, eso sí, limitan el tamaño, ¿eh? Y te cobran un suplemento. Bueno, lo mejor, antes de viajar, entérate para luego no llevarte ningún susto. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
El 62% de la población mundial vive en países sin libertad religiosa. Es una de las conclusiones del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que ha elaborado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La libertad religiosa es que no se respeta en uno de cada tres países. Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia que la persecución por causa de la fe de cualquier credo, no solamente de cristianos, se ha agudizado. También ha aumentado la impunidad de aquellos que pisotean este derecho humano fundamental. La editora en jefe de este informe, Libertad Religiosa en el Mundo 2023, y responsable de las relaciones institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea y otros organismos, es la periodista Marcela Szymanski, que ya me acompaña en estos estudios centrales de COPE. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Podríamos decir, tras leer esta nueva edición del informe y compararlo con las anteriores, ¿que la libertad religiosa está en retroceso en el mundo?
Sí, desgraciadamente esa es la situación. Yo soy redactora en jefe de este informe que se publica cada dos años. Yo soy redactora desde 2015 y sí he tenido la oportunidad triste de ver cómo no logramos quitarle ni lo rojo ni lo naranja a nuestro mapa de persecución y de discriminación. Y esto tiene, pues claro, la pregunta siempre es la misma: ¿qué podemos hacer para que ese mapa cambie? Y este es un mapa que es no solamente de graves crímenes contra la humanidad en muchos casos, sino que son violaciones a derechos fundamentales, como la que están inscritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también refleja ese mapa la impunidad de la que gozan todos los que cometen esos crímenes. Y eso, claro, nos pone a pensar en dónde está, qué tan grave ya se ha puesto la ceguera y la sordera voluntaria de los países occidentales frente a esas violaciones.
¿Cuáles son las principales amenazas a la libertad religiosa a nivel global?
Las principales amenazas que detectamos en esta edición es un crecimiento muy grande de los gobiernos autoritarios. Sí, la presencia de autócratas muy confiados y muy tranquilos, porque aprovechan que los que antes les llamaban la atención, que son los países occidentales, están distraídos con la situación post-pandemia y la guerra de Ucrania. Entonces, en esa penumbra, operan tranquilamente para eliminar los grupos de poder, los centros de poder que podrían competir con ellos. Los autócratas le tienen miedo y le tienen celos a los líderes religiosos y se están tratando continuamente de eliminarlos o ponerlos de su lado.
África continúa siendo el continente más violento contra los creyentes y el que más países tiene en esa lista roja de la persecución.
Esa es una cifra de lo más vergonzante. ¿Por qué? Porque también es la región de África subsahariana, que es donde predominan los países cristianos, digamos, una mayoría cristiana. Están los grupos islamistas ayudando a la creación de un califato transcontinental, ciertamente, trabajando en la eliminación de toda la pluralidad religiosa. Entonces, siendo aún el continente en el que hay países como Nigeria, donde la mitad de la población es cristiana y la mitad es musulmana, el gobierno, que es musulmán, lleva años empujando a la pobreza y a la irrelevancia política y social a la otra mitad de la población, 100 millones de cristianos, que están cada vez, a causa de persecución violenta y no violenta, convirtiéndose en una minoría fabricada.
Bueno, eso en África. Saltamos hasta Asia, donde uno de los principales problemas pues son las leyes anticonversión y dos clásicos, China y Corea del Norte, donde la vigilancia y el control estatal son asfixiantes para los creyentes.
Efectivamente, en Asia y en el sudeste asiático tenemos varios casos que llevamos años revisándolos y que no se señala ninguna mejoría, al contrario. Pakistán es uno de los peores, porque ahí tienes la conjunción del gobierno autoritario con el islamismo extremista y lo que llamamos el nacionalismo etnorreligioso, en el que solamente una religión es aceptada como ser un verdadero ciudadano. Entonces tenemos la India, en la que esta tendencia también se está dando cada vez de una manera más aguda, y para asegurarse que haya una justificación para retirarles los derechos a las otras religiones, se está inflando el número de hindúes, por ejemplo. Y eso, ¿cómo lo hacen? No es que en India haya ataques terroristas, pero sí les van quitando derechos de manera a pasar estas leyes que se llaman anticonversión, que llevan graves penalidades si te cambias de la religión hindú a otra, y te ofrecen además dinero, si no eres hindú, te ofrecen dinero y otros beneficios si te conviertes al hinduismo. Todo con el fin de inflar el tamaño de la comunidad religiosa.
Me llama la atención que en Europa también hay un retroceso en la libertad religiosa. Habláis en el informe de la cultura de la cancelación.
Efectivamente, es en Europa también con mucha alarma estamos constatando, es con la que los auditores tengan la oportunidad de revisar los informes de países que hemos realizado. Tenemos muchas leyes que se están pasando, tal vez no a nivel nacional, pero a nivel estatal, en muchos países del occidente, en el que se hacen leyes para quitarte tus derechos humanos. Cada vez tienes menos derechos solamente porque eres de semejante apariencia, de semejante religión, porque dices que crees en una cosa y no en la otra, que el gobierno quisiera que creyeras, y se te quitan tus derechos. Entonces, efectivamente y paulatinamente se está creando una ciudadanía de segunda clase, porque no te apegas a lo que están ellos mandando. Y esto es verdaderamente un tobogán. Esto lleva hacia la pérdida total de los derechos fundamentales, que incluyen la libertad de expresión, libertad de asamblea, manifestar tu religión o tus creencias de manera en pública o en privado, etcétera. Y así es como se va, digamos, desplumando la hermosa ave de los derechos humanos. Y claro, tenemos casos presentados en nuestro informe de algo que nadie se lo hubiera imaginado. En Finlandia, la señora Päivi Räsänen, que era ministro del Interior, y hace años hizo un Twitter en el que decía que el matrimonio es entre hombre y mujer, y ahora lleva como 4 años ya en procesos legales por haber dicho eso.
Una de las cosas que denunciáis en este informe es la impunidad Parece que los organismos internacionales miran para otro lado cuando hablamos del cumplimiento de este derecho humano, que es la libertad religiosa.
Efectivamente, cuando ves el mapa que tenemos de países rojos y naranjas, ves, no sabría si es el mismo mapa de los países que tienen yacimientos de energía fósil o energía sostenible. Coinciden demasiado. Y entonces ahí puedes ver lo que nos alegan a nosotros. Yo también, como hago ese trabajo de relaciones con gobiernos, lo que nos alegan de que la política nacional es una cosa y los principios de derechos humanos son otra, que es una justificación bastante pobre, pero es ahí donde justifican su ceguera y sordera selectiva que permite que sigan eliminándose poblaciones enteras. Es verdaderamente una tragedia, pero que no es que no tenga remedio. Nosotros vemos muchas posibles soluciones a este problema.
Pues Marcela Szymanski, editora en jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mediodía.
Muchísimas gracias,
Marcela. 1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre San Pablo VI cuando se cumplen los 60 años de su elección. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer se cumplieron 60 años de la elección de Giovanni María Montini como Papa Pablo VI. Por eso he releído algunos de sus escritos, en los que impresiona la sencillez de su confesión de fe, su simpatía por el corazón del hombre y su búsqueda, el dolor por la confusión en aquellos años 70 y, sobre todo, su amor inquebrantable a la Iglesia. En la parte conclusiva de su extraordinaria meditación ante la muerte, confiesa ese amor con una sencillez que desarma. Puedo decir que siempre la he amado y que para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido, pero quisiera que la Iglesia lo supiese. Fue esa experiencia profunda la que permitió al Papa Montini sostener una lucha constante para preservar el depósito de la fe, salvaguardar la unidad de la Iglesia y prepararla para una nueva misión, a través de un diálogo crítico y apasionado con un mundo que ya soltaba amarras de la gran tradición cristiana que lo había forjado. En su última homilía, pronunciada el 29 de junio de 1978, confesaba que el propósito incansable de sus 15 años de pontificado había sido no traicionar nunca la santa verdad. En aquel tiempo la Iglesia se veía lacerada por quienes impugnaban el concilio, por su supuesta ruptura con la tradición, y por quienes pretendían convertirlo en una especie de refundación, quebrando la continuidad del único sujeto eclesial a lo largo de la historia. Muchos pidieron entonces al Papa de forma destemplada intervenciones contundentes para afrontar esa tempestad. Él, sin embargo, realizó con la profesión del credo del pueblo de Dios un gesto absolutamente propio de su ministerio como sucesor de Pedro y mostró así la raíz esencial de cualquier respuesta a las crisis que la Iglesia pueda atravesar. Redescubrir la fe, revivirla de nuevo en toda su amplitud y profundidad, en cada circunstancia. Consciente de su inminente paso al Padre, quiso pedir la gracia de transformar su muerte en un don de amor para la Iglesia, a la que amó hasta el final, sin peros ni fisuras.
Las rebajas han empezado ya en muchas tiendas, también de manera online. Es desde luego una buena oportunidad para comprar pues algo que te haga falta, ropa, tecnología, algo también para la casa, pues a un precio un poquito más económico, ¿eh? Pero siempre con cabeza, no esto de comprar por comprar. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿vas a ir de rebajas? ¿Qué vas a comprar? ¿Te has esperado hasta ahora para adquirir algo a lo que ya le habías echado el ojo? Aunque no te haga falta nada, ¿eres de los que te vas un día de tiendas por si encuentras alguna ganga? ¿Has tenido alguna vez algún problema con un artículo rebajado? Bueno, pues queremos que nos mandéis vuestros mensajes o vuestra nota de voz a través del 637-230000, como ha hecho Matilde.
La rebaja siempre interesa. Yo sí me suele dar una vuelta por la tienda y lo que suelo comprar, pues, ropa o zapatos.
Pues queremos escucharte. 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, tengo un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, lo cual a lo mejor a las 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, como te estamos contando, la suerte está ya echada. Ya se sabe quién de nosotros va a formar parte de las mesas electorales que van a ser constituidas el 23 de julio en las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado. De momento, solo en Madrid capital. El resto de municipios tienen de plazo hasta el 28 de este mes para designar al presidente, vocales y suplentes. Una selección que se ha realizado esta misma mañana mediante un sorteo informático en un pleno extraordinario en los que han participado 31.302 madrileños para cubrir las 3.478 mesas electorales que se constituyen en los 416 colegios electorales de Madrid capital. Borja Fanjul, presidente del pleno de Madrid, explica en COPE cómo ha sido este sorteo.
A través de un programa informático se preordenan una serie de números, cada número corresponde a uno de estos 31.302 vecinos de Madrid, y al cabo de unos segundos pues ya tenemos pues a los 9 miembros de las mesas.
A Jorge ya le tocó ser presidente en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, además con anécdota incluida porque votaba por primera vez en su misma mesa su hija pequeña. Nos ha contado a COPE que no le importaría repetir la experiencia, pero quizá un poquito más adelante.
Es una experiencia que de alguna manera no está mal tenerla, pero sí que es cansada y bueno, creo que todos tienen que a lo mejor conocer cómo funciona y yo no me importaría volver a repetir, pero bueno, también es una experiencia que es agotadora para todo el día y al final acabas cansado de todo.
Las alegaciones se pueden hacer en un plazo de 7 días desde que llega la notificación, que va a ser desde el 27 de junio al 1 de julio, y la Junta de Zona resolverá entonces con un límite de 5 días. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas interesantes. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar dificultad en varias salidas de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, también en la A4 en Butarque y especialmente en la A6 en la zona del Plantío y Majadahonda. También van a encontrar dificultad en 2 tramos de la M40, en Coslada en sentido A3 y Pozuelo en sentido A5.
Gracias, Patricia. Ya sabes, siempre te lo decimos aquí, que nosotros conocemos a los mejores profesionales para renovar tu cocina. Cocina Salve, claro que sí, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Además es que no te tienes que ir a ningún otro sitio porque ellos tienen de todo. Electrodomésticos, que necesitas una encimera, también la tienen. Todo, todo para la cocina. Presupuesto además sin compromiso. En fin, que no lo dudes. 91-88-43-960. También tienes más información en cocinasalve.com
Y si lo prefieres, verlos allí, hablar con todos los profesionales que tienen, ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se ha convertido en la capital gastronómica de referencia. Todos sabemos que encontrar mesas sin reserva previa es casi misión imposible, pero existe una aplicación que detecta las cancelaciones en los mejores restaurantes. Oye, y te da a ti la mesa. Se llama Maybe In y Lorena Fernández es su cofundadora. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos exactamente cómo funciona Maybe In.
Bueno, pues Maybin tiene un sistema por el cual monitorizamos en tiempo real el estado de ocupación de los restaurantes. Así, para que nada más abras la aplicación, lo que vamos a hacer es mostrarte directamente aquellos restaurantes que hay cerca de ti con mesa disponible. Ya te ahorramos tiempo de búsqueda. Pero imagínate que el restaurante al que tú quieres acudir, pues está completo. Entonces, Maybin lo que te propone es poner alertas para que en menos de 3 segundos, cuando esa persona haya cancelado, a ti te llega una notificación al móvil para que te la quedes. Uh-huh. Para ponerte una alerta, pues muy sencillo, eliges cuándo quieres ir y dónde quieres ir, ya puede ser un día concreto porque es tu cumpleaños, o días recurrentes, imagínate, viernes y sábados, a cenar, por ejemplo, en el que restaban. Y así, en el mismo instante que una mesa se quede libre, pues así te llega la notificación para quedarte la reserva.
Está estupendo. Oye, Lorena, ¿y qué restaurantes encontramos en esta aplicación, en Maybe In?
Pues en Maybe In estamos especializados en restaurantes gastronómicos. Al final no dejamos de ser una guía de restauración. Y para que te hagas una idea, alrededor del 20% de nuestra oferta tienen Estrella Michelin o Sole Repsol. Tenemos principalmente nuestra oferta concentrada en Madrid, aunque estamos presentes en muchas zonas, sobre todo en zonas ahora de costas, vacacionales, que dada al pecar a las vacaciones, pues es súper interesante porque a veces es muy complicado encontrar mesa.
Claro, claro. Bueno, o sea que son restaurantes de primer nivel, con Estrella Michelin o Sole Repsol. Y Lorena, ¿son solo restaurantes? ¿Solo son restaurantes?
En inicio comenzaron siendo solamente restaurantes, pero es verdad que detectamos que la gente quería más. Entonces, desde hace un tiempo, en Maybe lo que puedes encontrar son experiencias gastronómicas únicas. Pues estamos hablando desde masterclass con chef de primer nivel o experiencias creadas en ad hoc para ti. Al final, lo que nos gusta decir es que Maybe es la alta gastronomía sin lista de espera. Si quieres algo, nosotros te lo conseguimos.
Bueno, pues a mí también me gusta, ¿eh? Maybe In es alta gastronomía sin listas de espera y si quieres algo, pues ellas te lo consiguen todo. Pues muchas gracias, Lorena Fernández, cofundadora de Maybe In. Gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, y estaba mirando yo la temperatura con el abanico, le he echado un vistazo. Tenemos 27 grados de temperatura ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos todavía por delante un jueves muy soleado, eso sí, sin aviso amarillo ya por tormentas ni chubascos, pero con mucho calor. Vamos a llegar a los 30 grados de temperatura. Eso sí, un jueves que, bueno, pues eso, antesala de lo que nos espera los próximos días, este próximo fin de semana, donde vamos a alcanzar los 38 grados. Y nada que ver con lo que nos espera el próximo lunes. Vamos a llegar ese lunes, el próximo lunes, para iniciar bien la semana, a los 40 grados de temperatura. Sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga. Así que nada, beber agua, tener el abanico a mano y ya empezar a poner los aires acondicionados. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que continúas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Empezaremos a volar. Nadie se haga el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. Guarda un mundo entero y tiritero, no le hagas esperar.